Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fumayor Toro en su programa de todos los miércoles, Debate con Fumayor. Hoy, miércoles 18 de febrero de 2026. La realidad venezolana actual, que vamos a tener que seguir de los pasos, porque los cambios se están produciendo rápidamente y a veces no dejan tiempo a la reflexión. Pero la realidad, luego de la invasión del país por fuerzas armadas estadounidenses, luego de la destrucción producida, de las muertes, de lo que eso significó para los venezolanos, sobre todo para quienes lo vivieron de cerca, en Caracas fundamentalmente, que fue la ciudad más afectada por estas acciones, más sumadas a las directrices económicas y políticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indica sobre el desempeño interno que el gobierno actual debe cumplir, nos tiene en una situación muy lamentable, muy desalentadora y sobre todo de una gran tristeza cuando uno piensa cómo se ha producido un deterioro y un retroceso tan grande en Venezuela, que había sido el país menos afectado por acciones violentas estadounidenses. No digo el menos afectado por Estados Unidos, porque la presencia del petróleo, la presencia de la sociedad en el Estado americano o norteamericano en nuestro país siempre ha sido muy grande. Pero Venezuela estaba entre los pocos países que quedan en el continente que no habían llegado a ser agredidos militarmente en la forma en que lo fue. Sin embargo, eso simplemente se terminó, pues. Venezuela ya forma parte de los países agredidos, igual que el resto de otros países de América Hispana, de América Latina, como la llaman otros, y que algunos incluso han sido invadidos mucho más de una vez e incluso han sido ocupados por largos periodos. Ahora, esta es una situación que a lo mejor alguna gente no la percibe, no se da cuenta. Sigue su vida normal como si nada hubiera ocurrido, porque su miseria sigue siendo exactamente la misma, sus dificultades siguen siendo las mismas. No se han, a lo mejor, acrecentado por la irrupción estadounidense en el país. Y, por supuesto, gente que no está pendiente de la situación política, que no entiende de la política, que no le interesa a veces entender de la política, pues simplemente no se da cuenta de lo que pasa. Entonces, eso ocurre en una parte de la población venezolana. No se dan cuenta de lo que ocurrió. Y eso no significa solamente en gente, digamos, ignorante o de muy bajos estratos sociales. No, no. Pueden ser gente de distintos estratos sociales, pueden ser gente supuestamente muy culta, entre comillas, pero que no tiene al país dentro de su preocupación. Uno, porque el país no les importa, pues su vida continúa como siempre, pese a lo que ocurre en el país. En este grupo tenemos a dos sectores, realmente, a los que les pasa eso, simplemente porque la miseria es tan grande que no puede haber nada más, ya está en un límite que no les permite pensar en la posibilidad de empeorar, Y otra porque viven también que tampoco les importa si el país se cae o se destruye, porque ellos siguen viviendo exactamente en la misma forma en que viven. Entonces, ignoran lo ocurrido. Y lo ignoran realmente, pero no se preocupan por lo ocurrido. Hay otros, en cambio, que subestiman lo ocurrido. Saben lo que ocurrió, pero subestiman lo que ocurrió. Bueno, no es tan importante que haya habido esa invasión. Bueno, no es tan importante la lesión de la soberanía. Es más, no teníamos soberanía antes tampoco, y cosas por el estilo. Y hay quienes crean, que llegan a creer que la invasión y lo sucedido abre un caudal de nuevas posibilidades de crecimiento. Yo creo que son tres posiciones equivocadas, de distinta forma. Por supuesto que cualquier situación, uno puede salir de cualquier situación. E incluso puede buscarle la vuelta a una situación negativa para tratar de superarla y lograr superarla y mejorar. Y cuando lo ve hacia atrás, puede pensar, bueno, mira, salí de aquella crisis que pensaba que no iba a salir. Y hasta puede agradecer a la crisis, porque esa crisis le permitió superar a lo mejor una serie de inhibiciones, de irracionalidades, y lo llevó a una situación cualitativamente mejor. Eso puede ocurrir. Y a lo mejor a eso es a lo que se refieren quienes dicen que esa invasión el 3 de enero pasado creo abrió un caudal de nuevas posibilidades de crecimiento para el país. Juan Vicente Gómez gobernó durante 27 años Venezuela, principios del siglo XX. A pesar del atraso y la ignorancia existente en ese país, y a pesar de que se decía que Juan Vicente Gómez ni siquiera sabía leer y escribir, cosa que es falsa, pero se decía, pues, Juan Vicente Gómez, a pesar de esa ignorancia, de la corrupción existente, restringida posiblemente a él y su entorno más cercano, porque si algo ha hecho el desarrollo nacional y la democracia, que democratizó todo y democratizó también la corrupción, es decir, la hizo extensiva a una serie de sectores que antes no podían vivir de la corrupción. Pero a pesar de la corrupción, a pesar del entreguismo ante los explotadores extranjeros, Gómez, como presidente de la República, tuvo que asumir el inicio de la explotación petrolera, negociar a su manera con las compañías extranjeras de un recurso que recién se estaba conociendo en Venezuela y en el mundo en general, algo negro, verdoso, que salía de las entrañas de la tierra y que era buscado con mucho deseo por parte de inversionistas extranjeros que estaban dispuestos a pagar por aquello que no se sabía para qué servía, o no sabían los venezolanos para qué servía, porque las compañías que venían sí sabían exactamente qué era lo que estaban buscando y para qué servía. Bueno, esos inicios de la explotación petrolera los asumió Gómez, negociando a su manera, como dije, con las compañías extranjeras. Recibió el dinero. Él recibía el dinero del crudo vendido, cobraba los impuestos generados por la explotación del petróleo. Todas esas actividades que realizaba Gómez, o que realizó Gómez, con respecto a la explotación del petróleo, les están hoy vedadas al Estado venezolano. No las puede realizar el Estado venezolano, pues el Departamento de Estado es quien las realiza. Quien recibe los fondos es Estados Unidos. Antes en Qatar, pero ya ahora en cuentas abiertas por el Tesoro dentro de Estados Unidos mismo. Quien administra los fondos es Estados Unidos. Es Estados Unidos quien decide en qué se gastan los fondos, en qué los va a utilizar lo que nos queda de gobierno en Venezuela. Pero además, con esos recursos solo se pueden comprar mercancías estadounidenses. No podemos comprarle equipos médicos a ningún otro país del mundo. No podemos comprarle con ese dinero equipos educativos en ninguna otra parte, a ningún otro país. Tenemos que comprárselo a Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos no solamente se apropia del crudo, decide sobre el crudo, administra el crudo, sino que además los recursos del crudo que lo enriquecen, porque ellos tienen una ganancia enorme, han reducido los pagos a Venezuela en relación a como eran anteriormente, antes del 3 de enero, pero además nos dice, bueno, y además lo tienes que comprar a mí. Se parece mucho a lo que eran las haciendas en la época del gomecismo, en donde existía las fichas y el abolletamiento. Los campesinos cultivaban la tierra y entonces les pagaban, pero entonces les pagaban con fichas, no les pagaban con dinero, no les pagaban con bolívares, sino les pagaban con fichas. Y ellos tenían que ir con esa ficha a la tienda, a la bodega que la hacienda tenía, que era del patrón, y entonces gastaban la ficha en la hacienda del patrón, de tal manera que el patrón ganaba porque les pagaba poco. Ganaba poder, ¿no? Porque parte de la cosecha, la mayor parte de la cosecha era de él y él la vendía en el mercado. Pero además ganaba porque los campesinos tenían que comprarle en la bodega del patrón. Bueno, eso es un poco lo que hace Estados Unidos en este momento. Es decir, regresamos a la época de la compañía guipuzcoana, que estableció un sistema con Venezuela, más o menos de ese tipo. Estamos antes, en materia de soberanía, antes del gomecismo, antes del siglo XIX, después de la independencia. Regresamos incluso a la época de la colonia. Somos una colonia de nuevo tipo, un protectorado, algo parecido a Puerto Rico, o yo diría que peor que Puerto Rico. Ahora, la causa de esta situación no es solo el control del petróleo venezolano y su mercado. No es solo que los Estados Unidos quieren controlar el petróleo venezolano y quieren controlar su mercado. No, no es solamente eso. La causa de esta situación reside en que se quiere subordinar a Venezuela totalmente, algo que siempre quisieron las potencias imperialistas. No solamente subordinarla en relación con el manejo del petróleo, el mercado petrolero, también es el despojo del oro, del hierro, la bauxita, las tierras raras. Es la subordinación total de Venezuela. Algo, bueno, que Inglaterra y Estados Unidos siempre quisieron y siempre trataron, no solamente con Venezuela, sino con otros países iberoamericanos. Es así, el imperialismo, tal y como lo describieron, en un lenguaje, es un lenguaje crudo tradicional que les es desagradable para algunas personas que dicen, no, no, el imperialismo ya no existe, eso existía antes, ya dejó de existir, bueno, ahí lo tenemos, ni siquiera como imperialismo, lo tenemos como imperio, porque no es que nos domina por la vía de la finanza, de las inversiones, de la tecnología, no, no, nos domina por la vía militar. Por la vía de la intervención militar, no nos ha ocupado, bueno, porque no nos hemos enfrentado a esa dominación de una forma distinta. Ahora, esa primera potencia mundial, algunos dicen, es que está en su fase terminal, son sus últimos estertores, son sus zarpazos agónicos. No, no, nada de eso es cierto. O si está en su fase terminal, pudiéramos a lo mejor decir eso, ¿verdad? Porque ha durado tantos siglos y ya nos parece que está en su fase terminal, o les parece a algunos. Bueno, esa fase terminal puede durar 100 años. En la historia 100 años no son nada, pero para las personas 100 años es mucho. 100 años es más de la vida que tenemos sobre la Tierra, pues. Entonces, Estados Unidos no está en su base terminal, pero sí ha perdido espacios en distintas partes del mundo ante la emergencia de nuevas y poderosas economías, que se acompañan además de un crecimiento militar importante. Por ello ha regresado a su línea política original, de sustentarse fundamentalmente en su continente, en el continente donde está, que le garantiza además todo lo necesario para seguir a la cabeza del capitalismo mundial. De allí que Estados Unidos busca comprar Groenlandia, anexarse a Canadá, controla nuevamente el canal de Panamá, no en la misma forma anterior, pero lo controla, ¿eh? Restringe la influencia de México, influye decisivamente en las elecciones de los gobiernos de Centroamérica y de Sudamérica. Trump se mete directamente diciendo, si no gana fulano, ustedes van a sufrir. Y la gente entonces termina votando por el candidato que él quiere, que es el candidato que acepte someterse a los dictámenes estadounidenses. Y somete a Venezuela. Esas son las acciones estadounidenses ante la situación mundial actual. Además, abandonó la diplomacia, abandonó los organismos internacionales para lograr esa dominación sin que la gente se dé cuenta. No, es simplemente, claramente lo dice. Trump declara claramente que militarmente se metió y ahora tiene todo el petróleo y va a tener todo el petróleo y va a poder hacer con este petróleo lo que quiere. Y lo dice sin ningún desparpajo. No le presta atención a los organismos internacionales, a las Naciones Unidas, a nada de eso. La comunidad internacional ha sufrido un duro golpe. Las relaciones internacionales han sufrido un duro golpe que presagian conflictos mayores en el futuro. Ahorita viene el problema, no es la ley del que tiene el capital porque logra imponerse. No. Es la ley del más fuerte simplemente. La ley del más fuerte. A eso ha regresado Estados Unidos. Ahora, los procesos políticos están sometidos a muchas vicisitudes y contradicciones porque son procesos sociales y estas cosas no son predecibles ni son controlables. Por lo cual, el enfrentamiento con los poderosos debe ser hecho en forma inteligente, no en forma alegre e irresponsable, como se hizo lamentablemente a partir de 1999 con el triunfo de Hugo Chávez. Esa es una verdad que no le gusta a quienes admiran al comandante eterno. Pues ellos dicen que el culpable de todo es Maduro. Pero la realidad es que el inicio de todo el desastre actual económico, social, político e internacional tuvo sus bases en los gobiernos de Chávez, que Maduro después no corrigió, sino que continuó y enriqueció con sus propios errores. Yo me acuerdo a Chávez diciendo, aquí huele azufre en las Naciones Unidas. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, dijo en discurso. El expropiese. Las arengas anticapitalistas en el Bronx. Esas eran provocaciones innecesarias al imperio. No voy a decir que es por esas provocaciones del imperio actúa, no. Pero esas provocaciones llevan a que las relaciones con el imperio no se manejaran en la forma en que han debido hacerlo. Como las maneja Petro, como las maneja México, por ejemplo. Aquí se decía, será un Vietnam toda América Latina. Ni una gota de petróleo saldrá de Venezuela. Entran, pero no salen. Son expresiones muy sentidas y algunas justas, pero nada sagaces en la boca de quienes gobiernan. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vámonos a un intermedio musical. Hoy escucharemos en nuestro intermedio musical, nuevamente de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, el dúo del acto tercero entre Radamés tenor y Aída soprano. Por ti riveggo, mi dolce Aída. Te veo de nuevo, mi dulce Aída. Que se produce en la orilla del Nilo, donde se habían citado para conversar sobre la nueva situación surgida entre ellos y en su relación con el reinado de Egipto. Luego del triunfo de Radamés, capitán del ejército egipcio, sobre los etíopes, pueblo al que pertenece la princesa Aída, actualmente esclava del poderoso imperio de los faraones. Aída le reclama a Radamés su compromiso con la princesa Amneris, hija del faraón, cuya mano le ha sido otorgada a Radamés por este en agradecimiento de sus acciones exitosas militares. Radamés se defiende y le responde que hablará con el faraón, le revelará sus sentimientos por ella y logrará su libertad, y ambos podrán vivir juntos y casarse. Aída se muestra incrédula de que algo así pueda pasar y le ruega que escapen juntos a Etiopía, donde se les abrirá una nueva patria a su amor. Radamés se resiste al principio, argumenta en relación con que Egipto fue el altar de su amor por ella, pero al final termina sucumbiendo a los deseos de Aída. Escucharemos en el papel de Aída a la soprano turca Leyla Genzer, conocida como la diva turca, cantante destacada de la segunda mitad del siglo pasado, quien comenzó su carrera en su patria y debuta en Italia en 1953 para convertirse en una figura prominente tanto en la ópera turca como en la escena internacional, especialmente en la Scala de Milán, donde cantó durante 25 años como primera figura. Como Radamés, oiremos al tenor italiano Gastone Limarilli, quien debutó en 1955 para actuar luego en prestigiosos escenarios internacionales como el Covent Garden de Londres, la Ópera de Monte Carlo, la Ópera de Viena. Tuvo una presencia importante en escenarios de verano como la Arena de Verona y las Termas de Caracalla, para los cuales su voz era especialmente adecuada. Escuchemos esta excelente interpretación de 1963, precisamente en la Arena de Verona.
Oh.
Ustedes por Costa del Sol 93.1 FM, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor de todos los miércoles. Estábamos estableciendo en la parte inicial del programa las causas de lo ocurrido. Señalábamos que la causa fundamental era la necesidad estadounidense en este momento de retomar el control total del continente americano, vistas sus debilidades o sus no fortalezas, la reducción de sus fortalezas en el resto del mundo, fundamentalmente por el hecho de que otras economías, otros desarrollos han aparecido, apareció China, aparecieron los tigres asiáticos, a eso nos hemos referido otras veces. La misma Europa ha dejado de ser segura para Estados Unidos, de acuerdo a lo que ellos consideran su seguridad interna. Ante esa situación, ellos miran hacia su patio trasero y están dispuestos a retomarlo. Y así han actuado, y eso es lo fundamental, la causa principal. Ahora, como dije anteriormente, lo repito nuevamente, los procesos políticos tienen muchas contradicciones y es difícil saber cómo van a terminar. Puede saberse cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Y eso lo tienen que saber quienes se enfrentan a los poderosos. Los gobernantes del mundo entero deben saber que enfrentar a los poderosos es algo atrevido, que la defensa de sus naciones puede ser algo atrevida y peligrosa. Y por lo tanto tienen que hacerlo de la forma más inteligente posible. Y no hacerlo con el desenfado y la irresponsabilidad con que Chávez lo hizo inicialmente, Maduro lo continúa haciendo posteriormente. Entonces, las acciones gubernamentales, las irresponsables acciones de los gobiernos chavecistas, tanto de Chávez como de Maduro, tienen importancia en la situación en que hoy nos encontramos. Contribuyeron, no son la causa fundamental, pero contribuyeron a que se desarrollara un proceso que a lo mejor ha podido desarrollarse de una manera distinta, como se está desarrollando en Colombia, por ejemplo. Petro logró, pese a todas las amenazas, terminar conversando con Estados Unidos y regresando, quitándose de encima la amenaza cierta que tenía ya de que iba a ser invadido después de Venezuela. Porque eso mismo llegó a decir Donald Trump. Entonces, actuó en forma inteligente. Entonces, aquí no se actúa en forma inteligente, lamentablemente. Pero además hay otras causas. Hay otros responsables. Hay unos responsables que son los irresponsables, esta vez con total conciencia del daño que hacían y que siguen haciendo hoy por su ineptitud delictiva. Pues en ellos no cabe el arrepentimiento, ni mucho menos la rectificación. Esos que siguen a María Corina Machado, esos que desde el triunfo inicial de Chávez decidieron derrocarlo por las vías que fuera, no aceptaron su victoria, a pesar de que quien la refrendó fue el organismo electoral de Cocopellano. No lo controlaba Chávez, al Consejo Supremo Electoral, y ese Consejo Supremo Electoral fue el que dijo ganó Chávez. Ese grupo que el pasado se llamó la Coordinadora Democrática en un momento dado y que hoy está con María Corina Machado, jamás ha aceptado que perdieron las elecciones. Según ellos, nunca han perdido. Ellos se creen predestinados a ser gobierno en Venezuela. Otro no podía gobernar. Han sido conspiradores permanentes. Llamaron a huelga general y primer paro petrolero tan temprano como en 2001. Apenas 2 años después de que Chávez había tomado el poder. Golpe de Estado sangriento en 2002. Sabotaje petrolero y huelga empresarial en 2002-2003. Asesinatos en las calles. Abstención y sabotaje electoral. Quemas de centros de salud, preescolares y personas. Guarimba. Uso de jóvenes pagados como carne de cañón. Petición de sanciones. Petición de recompensas para las cabezas de los dirigentes del régimen. Robo de activos en el exterior, incursiones mercenarias e invasión final de Venezuela. Todo eso han hecho. Todo eso han hecho contra el gobierno de Chávez inicialmente y contra el gobierno de Maduro. Entonces, no puede ser que esas cuestiones se obvien y que digamos que eso no tiene nada que ver con la situación actual. Por lo menos han tenido que influir en la respuesta que el gobierno da. Y esto no está justificando al gobierno en absoluto. Lo que estoy diciendo es que en un sitio donde hay un enfrentamiento entre dos sectores, el resultado no es solamente la responsabilidad de uno de los sectores, sino la responsabilidad de ambos. Que uno tenga más, que otro tenga menos, puede ser. Pero es la responsabilidad de ambos. Nada de eso que ocurrió, nada de eso que hizo la oposición violenta, hoy María Corinista, puede dejarse de lado al enjuiciar los gobiernos de Chávez y de Maduro. Eso no sería justo, ni mucho menos científico. Desde que nos separamos de España, hemos paulatinamente ido en la ruta de hacernos cada vez más independientes, más autosuficientes, más soberanos, y hemos venido acercándonos a la democracia. Todo el siglo XIX, las luchas internas que hubo, todo eso es un proceso de cambio y de transformación, con altibajos, avances y retrocesos, sufriendo despojos territoriales por parte de nuestros vecinos. Los colombianos nos quitaron buena parte del territorio, los brasileños, bueno, los ingleses en Guyana. Venezuela tenía, cuando era Capitanía General, cuando éramos parte de España, Venezuela tenía 2 millones de kilómetros cuadrados y hoy tenemos menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, perdimos la mitad de nuestro territorio. En ese proceso, desde la independencia para acá, perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Ahora, desde los inicios de la explotación petrolera, la conquista de la soberanía, la conquista de la independencia, la conquista de la democracia, pueden medirse fácilmente por el grado de control nacional sobre la producción y comercialización del petróleo, el cual alcanzó su máximo nivel con la nacionalización petrolera y la creación de una empresa estatal para manejar el petróleo, PDVSA, Petróleos de Venezuela, lo cual ocurrió durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez produjo la reversión nacional que se iba a producir 10 años después, él la aceleró. Es decir, estaba pautada y estaba contratada con Estados Unidos explotación petrolera hasta por 10 años más. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez, aprovechando las circunstancias internacionales, aprovechando los problemas internacionales que se le presentaron a Estados Unidos en aquel momento, aceleró la reversión petrolera y nacionalizó el petróleo. Actuó en forma inteligente, Carlos Andrés Pérez. Ahora, fíjense, siempre dependíamos de Estados Unidos. Nuestra soberanía no era una soberanía plena. No es la misma soberanía que tiene Estados Unidos, o que tiene China, o que tiene Rusia. En absoluto es la misma soberanía. Pero se puede manejar de una forma tal sin que el enfrentamiento tenga que ser con una frontalidad tal que termine por ocurrir lo que ocurrió el 3 de enero. Entonces, Todo ese esfuerzo social que esta sociedad ha hecho durante siglos, desde la independencia para acá, hoy aparece como perdido. Les recuerdo, estamos como cuando existía la Compañía Guipuzcoana en Venezuela, en la época de la colonia. En la época en que éramos parte de España, para no hablar de colonia. Entonces, se perdió ese esfuerzo. Se perdió para siempre, definitivamente. Es difícil pensar que sea así, pero los pueblos siempre van a buscar mejoras y ser independientes. No se logran las mejoras que Venezuela logró manteniendo la subyugación que existía con Gómez, en absoluto. Esas mejoras se logran cuando la gente puede liberarse de ese yugo y puede actuar en función de sí misma cada vez más, cada vez en forma más osada, más científica, más adecuada. Entonces, es claro que es necesario retomar la soberanía perdida, transitar el camino de la reconquista de la soberanía arrebatada. Esa debería ser una conclusión que los partidos políticos y la sociedad venezolana toda asuma. Podemos estar en este momento con una soberanía muy restringida. Podemos ser un protectorado, pero no estamos dispuestos a seguir siendo. Es cierto que no existe en el mundo un país totalmente soberano, en el sentido literal de la palabra. La soberanía de los poderosos, que es la más amplia que existe, tiene como límite la soberanía de los otros poderosos, de sus pares. Y todos ellos tienen un aparato militar y productivo importante que les permite hacer valer su soberanía, defenderla ante las apetencias ajenas. Luego, el grado de soberanía que se tenga no depende del discurso que exista al interior de un país, no depende de los deseos, sino de la capacidad real de ese país para defenderla. Eso es lo que se llama el ejercicio de la soberanía. Usted es soberano, pero realmente es soberano el ejercicio que usted hace internamente de su política y externamente. Entonces, es entendible que los países atrasados, los países pobres, y nosotros somos un país pobre, independientemente de que tengamos muchas posibilidades de riqueza en el subsuelo, mientras ese petróleo esté en el subsuelo, no es riqueza. Es potencialidad de riqueza, es potencial de riqueza, pero no es riqueza realmente. Es cierto que Venezuela nunca ha sido soberana en el mismo grado en que lo son Estados Unidos, Rusia y China, eso es cierto. Ni siquiera tiene la soberanía de menor grado que ejercen los principales países europeos, Francia, Alemania, España, Italia, no, ni siquiera tiene esa soberanía, ni tampoco la de ciertos países asiáticos. Ahora, eso no significa que no se tenga que aspirar a tener cada vez mayores grados de soberanía, ni mucho menos que se renuncie a conquistar la soberanía perdida. A esa renuncia no podemos aceptarla. Quienes defendemos a nuestra patria por encima de todo, aspiramos que quienes internamente están al mando hoy, pese a su posición disminuida, producto de las obligadas negociaciones que tuvieron que hacer bajo amenazas, en condiciones de minusvalía con el gobierno estadounidense, asuman un proceso inteligente de rescate de la soberanía perdida. Eso es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que nosotros esperamos. Eso es lo que nosotros aspiramos. No sabemos si eso es lo que ellos van a hacer. Tenemos que ver qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen para acompañar aquellas acciones que vayan en función del rescate de la soberanía, y para enfrentar aquellas acciones que vayan en función de mantener la subyugación simplemente para ellos mantenerse en el poder. Ahora, nosotros nos basamos para este deseo en el discurso de la presidenta Delcy Rodríguez, luego del criminal bombardeo contra nuestro país y del secuestro de Maduro y Cilia Flores. Nos basamos en un discurso en donde ella señaló con claridad que no pueden enfrentar al monstruo poderoso estadounidense por la vía militar, por la vía violenta, que lo tendrán que enfrentar por la vía diplomática. Y en eso acompañamos a ese discurso. Esa aspiración no la podríamos tener con María Corina Machado en el gobierno, y eso debería entenderlo la gente, la diferencia entre ambas cosas. A lo mejor ahorita Estados Unidos está haciendo en Venezuela lo mismo que haría con si María Corina fuera presidente. La diferencia es que lo está haciendo en este momento obligando por la vía de la amenaza militar a quienes están en el gobierno. Y con María Corina no tendría que obligarla absolutamente a nada, porque ella sería la persona jefe de la subyugación y de la entrega, como lo ha dicho tantas veces. Esa es su política, la subyugación y la entrega. Por eso es que con María Corina Machado nosotros no podemos tener esa aspiración, y por eso nos oponemos a las posibilidades de que gobierne al país, porque será, bueno, igual que Donald Trump. No habrá contradicciones entre Donald Trump y el presidente de Venezuela, que sí las hay en este momento. Pese a oponernos al gobierno de Maduro desde siempre, porque nunca votamos por Maduro, y a condenar sus acciones irresponsables en todos los campos, en el campo económico, en el campo social, en todos los campos, en el campo político, a condenar sus violaciones de la Constitución y a condenar la manera irresponsable de que manejó las relaciones con Estados Unidos, es justicia señalar que Maduro, por lo menos, valientemente mantuvo su posición, equivocada o no, pese a las amenazas de muerte y de secuestro, y ahora el enjuiciamiento por parte del país más poderoso del mundo. No fue que habló paja y se fue para Suiza o se fue para Qatar, no. Está preso. No lo he visto suplicar ni asumir el cobarde comportamiento de otros nacionales que han corrido a tratar de refugiarse en la delación y la calumnia de nuestro país. El famoso Pollo Carvajal y otros que en Estados Unidos están, algunos detenidos, otros libres, porque se plegaron simplemente. Traicionaron a su país, traicionaron a todo el mundo, se quedaron con algo de dinero además, etc. ¿No? Maduro no corrió esa suerte. Ha podido irse del país. Recibió la advertencia de Trump, quien le dijo, váyase, porque si no, vamos por usted. Y dijo que no. Eso no significa que Maduro es un héroe de la patria ni nada por el estilo, pero por lo menos se comportó de acuerdo a lo que pensaba. De las peores situaciones se puede salir exitosamente, y más si hay tiempo y suficiente para ello, y hay deseo, y hay unidad, y hay inteligencia para hacerlo. Ahora, de ahí a pensar que Donald Trump ha hecho todo lo que ha hecho para lograr que superáramos una crisis económica que él mismo ayudó a generar, y que su relación con nosotros es la de ganar-ganar, es, por decirlo menos, una grandísima ingenuidad. Con Venezuela como protectorado, luego de la invasión, Trump controla el 50% del petróleo mundial a muy bajo costo, para venderlo a quienes quiera, los sionistas, genocidas, israelíes incluidos. Con nuestro petróleo se pagan incluso todos los gastos de la movilización de la Cuarta Flota, de la invasión y los bombardeos que sufrimos. Tiene a su disposición los minerales, metales y tierras raras que la industria gringa necesita. El agua dulce de la que Estados Unidos carece. Y además, pues, ha incrementado su patrimonio personal enormemente. Yo termino diciendo, estabilicemos, sí, la escena política. Organicemos una economía para el desarrollo y el bienestar, e iniciemos el difícil camino de rescatar la soberanía venezolana. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.